This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Globo Economía es presentado por GlobalX ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a los nuevos focos de atención económica en Asia. A menudo cuando hablamos de Asia, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a la economía de China. Es normal, es la más grande y lo vamos a seguir haciendo. Es una práctica que no nos resulta en absoluto extraña. Pero sin embargo, es obvio que en los últimos tiempos hay nuevos focos de atención en la región, como hemos titulado nosotros hoy nuestro programa, nuevos focos de atención económica. Destacado, destacadísimo es el tema del momento económico que está viviendo India, un crecimiento vertiginoso y robusto que, para que se hagan una idea, los últimos tres meses del pasado año creció un 8,4%. Un ritmo que además los expertos, los analistas creen que se va a prolongar por muchos años hacia adelante. Luego vamos a hablar de eso. Relevante también, sin duda, bueno, la vuelta en sí, por decirlo de alguna forma, del mercado de valores de Japón, que estaba prácticamente adormecido desde el año 89 y que en el año 2023, este pasado año, bueno, pues ha conocido un renacer, una vuelta a la atención de los mercados internacionales. Sin mencionar tampoco que hay una serie de países a lo largo de la región, desde Vietnam, Taiwán, Corea, que por una serie de razones están tremendamente bien posicionados para la revolución tecnológica que estamos viviendo. Su enfoque en el tema de fabricación de chips o de renovables o de inteligencia artificial, en muchos casos los coloca en una situación privilegiada también para todos estos años que tenemos por delante. Ese es un poco el marco de esto que nosotros hemos llamado nuevos focos de atención económica en Asia y a lo que queremos dedicar la media hora de nuestro programa hoy con la ayuda de nuestro invitado, Joydeep Mukherjee, responsable de Rating Soberanos para América Latina en Standard & Poor's, S&P Global. Joydeep, bienvenido a Globo Economía. Una vez más, un placer tenerte con nosotros.
Es mi placer. Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a tenernos que ir a una pausa enseguida, pero antes de irnos, de una forma lo más rápido que puedas, este título que hemos colocado nosotros de nuevos focos de atención en la región, en Asia, ¿adecuado? ¿Es correcto?
Sí. Hay tres factores importantísimos. Uno es la suba de India, el crecimiento. El otro es el reforma de los mercados financieros, pero hay otros indicadores también alentadores. Y el tercero es el crecimiento y la clase media en los demás países en Asia, que están creciendo muy por encima de las tasas de crecimiento de América Latina. Esos son los tres factores más destacables en la región.
Pues muchas gracias por tu ser tan escueto y ir al punto. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, en detalle estos nuevos focos de atención económica en Asia. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta a Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy los nuevos focos de atención económica en Asia con la colaboración, con la ayuda de nuestro invitado Joy D. Mujerji, Managing Director responsable de Ratings Soberanos para América Latina en Standard & Poor's. Y bueno, cuando nos hemos ido a la pausa, Joy D., te pedía que hicieras un flash rápido de este título que hemos hecho nosotros, si era adecuado, pero vamos a entrar ahora ya en detalle con... No es que vayamos a cuando se hable de Asia, cuando hablamos de Asia, habrá que seguir hablando mucho y ampliamente de China, pero hay focos nuevos claramente que están cambiando el panorama de la región. El primero, el crecimiento de la economía de India, que va más allá de esos datos de crecimiento, ¿no? Ponnos un poco, enmárcanos cómo es esta situación que cambia el escenario de la región.
Sí, porque India tiene la población más grande del mundo, con 1.4 mil millones de personas. Y ahora está creciendo, como mencionaste, 8%, tal vez la tendencia está cerca de 7% de crecimiento. Y esto va a cambiar totalmente el equilibrio adentro de no solo Asia, pero a nivel mundial. Porque el crecimiento de la India ahora va con un crecimiento de la clase media. Y con el pasar del tiempo, la clase media en la India va a cambiar muchísimas cosas a nivel mundial, dado su tamaño. Y hay que recordar que India es una democracia, un país que tiene todos los problemas y desafíos que tienen los países en América Latina. Entonces, es alentadora ver que un país estructuralmente similar a los países en la región puede también crecer a 7-8% y cambiar el nivel de la vida por la mayor parte de la población. Entonces, es impresionante y importante para el mundo.
Un cambio que además la convertiría, entiendo, en la tercera economía mayor del mundo, ¿no? Después de las de Estados Unidos y China, ¿no?
Sí, por el momento Japón tiene la tercera posición de tamaño de la economía, pero dadas las proyecciones de crecimiento en otros países, puede ser que dentro de 2-3 años, tal vez 4 años, India puede alcanzar la tercera posición. La segunda es China y la primera obviamente es Estados Unidos, pero es algo muy factible y va a tener secuelas también.
Bueno, y el otro foco de atención sin duda hay sobre todo en los mercados de Japón, que han estado adormecidos, silenciados desde el año 89. Bueno, pues después de prácticamente 24, 25 años, en 2023, han vuelto a captar la atención de los inversores, de los inversionistas internacionales. ¿Qué está pasando o qué ha pasado en Japón en estos últimos tiempos?
Pero parece que Japón está saliendo de una enfermedad desde muchos años de pobre crecimiento y tasas de interés negativas y problemas de deflación. Ahora se ve que la tasa de inflación es casi normal, 2%, y sostenible a 2%. Y el Banco de Japón puede paulatinamente cambiar su política expansiva para ser más normal, entre comillas. Entonces, una política normal, más normal, un país que crece un poco, y dado el tamaño de la economía, crecimiento de 2% en Japón es importante. Y mercados financieros más normalizados.
Tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos nos vamos a ocupar de esos otros países que están en el orbe de estas grandes potencias económicas, pero que también están teniendo una transformación importantísima y captando el foco internacional. Hacemos a la vuelta de una breve pausa desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Globo Economía. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Chuidi Mukherjee, responsable de riesgo soberano para América Latina en Standard & Poor's, S&P Global, y estamos ocupándonos de los nuevos focos de atención económica en Asia. Al irnos a la pausa, yo les decía que, aparte de India y de Japón, hay otros focos de atención. ¿Podemos decir, Joydeep, que hay un nuevo equilibrio de fuerzas económicas en la región con países como Vietnam, Corea, Taiwán, que además están muy enfocados en la producción de lo que son las tecnologías, los materiales, lo que vamos a necesitar en los próximos años más en el mundo, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial, de las renovables. Es así, ¿no?
Sí, hay, tal vez dado el tamaño de China y India, mucha gente no tiene mucho conocimiento de los demás países que también están creciendo y también desarrollando tecnologías, como Indonesia, Filipinas, Malasia y los países más ricos como Taiwán y Corea. Muy por el contrario de muchos países en América Latina, esos países tienen una posición adentro de cadenas de producción mundial con alta tecnología. Entonces, en lugar de exportar recursos naturales, que hay unos países como Indonesia que lo exportan, la mayor parte de la producción y exportaciones tiene que ver con productos que tienen más potencial para desarrollo tecnológico, que ya están adentro de las cadenas de producción global y tienen más oportunidades para crecer, dado la tecnología, la nueva tecnología que viene. Otro factor interesante es que esos países, casi todos son democracias, pero también todos tienen su propia ruta de crecimiento. No hay un sendero único solo para todos, no hay un modelo aplicado en todos los países. Entonces, es interesante ver cómo cada país ha buscado su propio sendero para crecer y cada país ahora está en mejor posición que muchos países del mundo para aprovechar el desarrollo tecnológico y científico que se ve todo el día, hoy día.
Bueno, Joydeep, en este punto nos tenemos que ir a una pausa, lo vamos a hacer al volver. Hemos titulado nosotros las implicaciones para el resto del mundo. Está claro que este nuevo, no sé si orden, organización, este nuevo equilibrio de poderes en la región influye aquí en Estados Unidos, influye en la Unión Europea, influye en América Latina. Vamos a hablar de esas influencias a la vuelta de una breve pausa en Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy, nuevos focos de atención en la economía de Asia, con Joydeep Mukherjee, responsable de riesgo soberano para América Latina en Standard & Poor's, S&P Global. Y en este bloque, las implicaciones para el resto del mundo, de este nuevo equilibrio, de este nuevo orden, de estos nuevos focos de movimiento y de desarrollo económico en esa parte del mundo. Joydeep, por hacer un poco, por compartimentar los impactos en distintas otras áreas del mundo de esta nuevo orden, no sé si es un poco exagerado, nueva organización, nuevos focos de atención. En Estados Unidos, ¿cómo está afectando y cómo puede afectar toda esta nueva reorganización económica de la región?
Estados Unidos ya es un poder pacífico, tiene una presencia militar en Asia y conexiones económicas con todos los países en la región. Entonces, para Estados Unidos, el desafío es cómo ajustar su posición y mantener esa presencia en Asia, pero obviamente el equilibrio de poderes va a cambiar porque los países asiáticos serían, en términos comparativos, más ricos y más poderosos y esto va a cambiar, digamos, la naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Asia. Pero la presencia de los Estados Unidos en la región es clave para la estabilidad de la región, y esto no va a cambiar con crecimiento en países como China o Filipinas o Indonesia, porque todos esos países quieren que los Estados Unidos estén presentes, porque obviamente tiene una rivalidad o tensiones con China, y por eso la ancla de la seguridad en la región es Estados Unidos.
¿Qué dices de la Unión Europea? Ahí, ¿qué se puede anticipar?
Bueno, la Unión Europea tiene presencia y conexiones económicas y políticas, pero no tiene la capacidad militar para contribuir a la seguridad en la región.
No nos queda mucho tiempo y, por supuesto, quiero que nos ocupemos de Latinoamérica, las vinculaciones. Vamos, las vinculaciones, ¿cómo puede afectar este cambio de orden del que estamos hablando? ¿Estos nuevos focos de atención son fuente de oportunidad, son fuente de conflicto y, sobre todo, siempre son fuentes, algo que nos gusta también hablar a ti y a mí siempre, fuentes de inspiración o de seguir senderos de los que podamos aprender algo y aprovecharnos de esas buenas prácticas?
Sí. Hay que aprovechar el desarrollo de una clase media en Asia, porque la clase media en Asia va a ser dominante, más grande que la clase media en Estados Unidos y Europa dentro de unos años. Entonces, ¿qué puede hacer la región para vender cosas, que sean servicios o bienes, a esta clase media en Asia? Y por esto hay que diversificar un poco la producción. Y también estimular los servicios, las exportaciones de servicios, no solo los recursos naturales y tal vez la posibilidad para exportar productos manufactureros es cada día menos alentadora porque se ha cambiado la composición de la producción y la demanda a nivel mundial. Entonces hay que ser un poco imaginativo y ver cuáles son los servicios que podemos exportar, cuáles son los vínculos nuevos que podemos coordinar.
Joydeep, pues siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por habernos abierto los ojos en este tema del que, bueno, cada vez se habla más, pero yo creo que no lo suficiente, porque cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar frente a un escenario económico en la región, en esa parte de Asia, pues muy distinto al que hemos vivido en esta década pasada. Gracias de nuevo por haber estado en Globo Economía.
De nada y muchas gracias.
Fue Joydeep Mukherjee, responsable de riesgo soberano para América Latina en Standard & Poor's S&P Global. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, por permitirnos entrar en sus hogares todas las semanas. Y recuerden que además de nuestros horarios habituales en el canal, en CNN, estamos en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en todas las principales aplicaciones en cualquier momento del día, de la noche, cuando ustedes lo deseen. Hasta la próxima semana.
Economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.